muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? A continuación presentamos su programa, Hombres de Verdad. Un programa producido por Radio Eternidad y transmitido por Radio Armonía. Hombres de Verdad.
Un servidor y el pastor José Agüero, estamos de nuevo en su programa Hombres de Verdad. Es un placer estar con ustedes. En el día de hoy nosotros queremos traer un tema que, aunque entendemos que es un tema elemental, básico, fundamental de la vida cristiana, tristemente como pastores tenemos la experiencia de que los hombres tienden a ser descuidados en él. Y nos estamos refiriendo al devocional personal, es decir, a ese tiempo de comunión diaria con Dios que todo creyente debe tener. Y antes de abrir los micrófonos, comentábamos en el aire la importancia que tiene de que el hombre que viene a ser la cabeza de un hogar esté bien espiritualmente. Y esto es imposible que suceda si no hay una relación personal, íntima, cercana con el Señor Jesucristo y con Dios el Padre. Así que cuando nosotros hablamos de el tiempo de devocional personal, nosotros no estamos hablando de un invento evangélico, porque yo no creo que tú...
Un rito
evangélico. Yo no creo que tú escuches eso en medio de los católicos.
No.
Y hasta pudiera alguno pensar que hay evidencia de que es un invento, porque la verdad es que la palabra devocional no aparece en las Escrituras.
No.
Por eso, como otros conceptos, no significa que no sea bíblico.
Pero es un nombre, Marcos, que se le ha dado a algo que Dios ha establecido en las Escrituras.
Claro que sí.
Y tú tienes, es como a una persona, ¿verdad? Tú le pones un nombre. Pero esa persona lo que representa no es el nombre, es lo que esa persona es. Y de igualmente es como la palabra Trinidad, que no aparece en las
Así
Escrituras.
Es.
Y nadie duda, nadie osa dudar de que el Padre, que la divinidad existe en tres personas. Uh-huh. Marcos, me gustaría, antes de entrar de lleno en el tema, leer algo, porque el tiempo devocional es un tiempo de nosotros con Dios y Dios con nosotros. Uh-huh. Esa es una definición muy genérica, pero es básica. Uh-huh. Es un tiempo de Dios con nosotros y nosotros con Dios. De la manera en que Dios nos habla, que lo ha dicho a través de su palabra, y de la manera en que nosotros le hablamos a través de la oración. Uh-huh. Pero hay algo muy importante. Yo creo, Marcos, que la crisis que tiene el mundo es una crisis de masculinidad.
Yo creo lo mismo.
Y la crisis que tienen las iglesias es una crisis de masculinidad.
Totalmente de acuerdo.
Porque mira, cuando tú miras espiritualmente a la mujer, oye, las mujeres no fallan. Cuando una mujer aprendió una verdad divina, como que no falla. Pero nosotros los hombres tendemos a enredarnos en tantas cosas y a ser muy descuidado con aquellos que son los aspectos básicos.
O dicho de otra manera, no es que no falla, pero porcentualmente hablando, yo creo que por cada hombre fiel en su en el cultivo de su relación con Dios, por cada hombre creyente fiel, fácilmente tú te encuentras 6, 7, 8, 10 mujeres fieles.
Exactamente, exactamente. Y eso no es que estamos en contra de la fidelidad de la mujer. No,
al contrario, contento, al contrario, estamos
feliz,
contentos.
Feliz y contento, porque a veces, sí, aunque no debería ser así, suple espiritualmente lo que nosotros los hombres debíamos dar. Uh-huh. De manera que cuando vamos a hablar acerca del devocional personal, es para niños, para adolescentes, para jóvenes, adultos, ancianos, casados, solteros, es para todo. Uh-huh. La relación personal con Dios. Pero queremos hacer un enfoque especial dentro de todo eso al hombre, uh-huh, que el hombre cultive esa relación con Dios, porque dependiendo de tu relación con Dios, la calidad de tu relación con Dios es la que determina la calidad de no solamente tu relación con los demás, sino del cumplimiento de tus responsabilidades que Dios te ha dado. Uh-huh. Mira esta lectura de la Biblia en el libro de Deuteronomio 17. Uh-huh. El Señor le dice Ellos tuvieron reyes, como Saúl fue el primer rey después del libro de Deuteronomio, como unos 430 años después. Porque hay un versículo en la Biblia que dice que ellos duraron 430 años con los jueces. Entonces, que el rey vino 430 años después. Y Dios le dice en el libro de Deuteronomio, cuando ni siquiera era una nación que tenía tierra, le dice, si ustedes un día van a poner un rey, ¿qué es un rey, Marcos? La persona que va a dirigir los destinos de una nación. ¿Qué es un hombre? La persona que va a dirigir los destinos de una familia. Entonces, él, entre otras cosas, le dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Un privilegio que solamente tenían esas personas y que ahora, por la gracia de Dios, todos tenemos, de tener una copia original, por decirlo así, de la palabra de Dios. Dice, y lo tendrá consigo y leerá de él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Dios, a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley, todos los estatutos y para ponerlos por obra. En otras palabras, la guianza de un pueblo va a estar determinada de la relación cercana que tenga el rey con Dios. Y el curso de una nación, de una familia, va a estar determinado a la relación personal que tenga este hombre. Así porque mismo. Ahí es donde él va a aprender cuáles son las responsabilidades que debe tener en su vida espiritual, pero también en su vida matrimonial y familiar. Y él es que la va a llevar a la familia para que se ponga por obra.
Así que de plano, nosotros estamos diciendo que es fundamental, es vital que el hombre cristiano cultive una relación íntima con Dios por la responsabilidad que Dios le ha entregado. Cuando hablamos de devocional, viene de la palabra devoción. No sé si a ti te ha pasado alguna vez, supongo que sí, porque creo que a todo el mundo le ha pasado. Yo lo recuerdo de joven, cuando uno encontraba una palabra que no entendía y uno iba al diccionario, el diccionario la definía en términos de dónde venía, pero te dejaba igual.
Igual.
Corporal, relativo al cuerpo.
Sí.
Claro. Los dos entendemos lo que es corporal y cuerpo, pero si fuera una palabra que no entendiéramos y te dice relativo a tal cosa, me estás diciendo lo mismo. Bueno, pero devocional podíamos nosotros decir que es relativo a la devoción. Y aunque la palabra devoción per se no aparece en las Escrituras, el concepto está desde Génesis hasta Apocalipsis.
Claro.
A mí me encanta cómo Jerry Bridges, en su libro de la devoción a Dios en acción, la define. Él dice lo siguiente, él dice, la devoción no es una actividad, sino que es una actitud hacia Dios que produce acciones que agradan a Dios. Wow, qué interesante. Y luego dice, la devoción a Dios es el temor de Dios, que es una actitud de reverencia y asombro, veneración y honra hacia Él, junto con una comprensión en lo profundo de nuestra alma, del amor de Dios hacia nosotros. Estas dos actitudes se complementan y refuerzan, produciendo en nuestra alma un intenso deseo de aquel que es tan maravilloso en su gloria y majestad, pero tan condescendiente en su amor y misericordia. Si nosotros resumimos esto, él dice que la devoción consiste en tres elementos: amor de Dios, temor a Dios y deseo de Dios.
Y él lo pone En otro orden, Marcos. En las tres. Siempre, nunca me he olvidado cómo él maneja esos conceptos. Él dice que lo primero que uno tiene que tener es temor a Dios, y el temor a Dios produce deseo de Dios, y el deseo de Dios produce amor a Dios.
Excelente.
Así mismo lo pone él. Exactamente, un libro clásico, ¿verdad? Y muy interesante. Pero Marcos, a veces cuando uno habla de la devoción personal, puede ser que uno se encasille en solamente, bueno, orar y leer las Escrituras. Y eso puede llegar a ser una actividad. Pero no es una actividad, como bien dice.
Una actitud.
Es una actitud permanente. Aun cuando yo no estoy leyendo mi Biblia, ya la leí, pero ya la dejé, ya terminé mi lectura o terminé de mi oración, sigue esa devoción de búsqueda de Dios, de deseo de Dios, de meditar en esas palabras, como dice el Salmo número 1. Es una actitud permanente de devoción a Dios, de adoración. En el carro pongo mis canciones cristianas, voy adorando a Dios. Si lo puedo poner como muchas personas que lo ponen como en el trabajo, que en el trabajo le permiten en la computadora pues poner algo y disfrutan de estar siempre en compañía y en contacto con Dios. Siempre disfrutan eso. Entonces es una actitud de reverencia, de deseo, de amor, hasta de servicio, uh-huh, de obediencia, uh-huh, a Dios. Incluye vivir una vida cercana a Dios, nuestra alma cercana, uh-huh, a Dios. Y obviamente lo que nos va a ayudar a vivir esa vida cercana son esos elementos que constituyen básicos, que Dios ha dicho que son las partes de nuestra devoción a Él. Lo vamos a ver más, uh-huh, adelante.
Es importante lo que tú estás diciendo, José, porque eso nos dice que hay dos aspectos en la devoción a Dios. Un aspecto formal e intencional y un aspecto cotidiano. Uh-huh. Y ambos son sumamente importantes.
Sumamente importantes.
Porque algunos quisieran como hacer una elección entre ambos. Es que no, si tú me dices a mí, y seguro que te has topado con personas que dicen, mira, yo la verdad que no tengo un tiempo de lectura y de oración como específico, pero yo me paso el día orando. Eso está muy bien.
Está bien.
Eso está muy bien, pero esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O otros dicen, no. Yo tengo mi tiempo de devoción en la mañana, pero ya después que yo arranco, ya yo no me recuerdo más nunca de eso.
Sí.
Bueno, tampoco.
Es una actividad.
Exacto. Entonces estás haciendo una actividad. Entonces es importante ambos aspectos, porque cuando hablamos del tiempo de devoción personal, nos referimos a un tiempo que se aparta intencionalmente para desarrollar y ejercitarnos en nuestra devoción con Dios o nuestra devoción a Dios. Así venimos a Él con reverencia, con asombro, con admiración, con alabanza, con gratitud. Venimos también con confianza por la sangre de Cristo que nos ha dado esa confianza de que podemos venir ante su presencia sin temor. Y con el ferviente deseo de tener comunión con Él. Uh-huh. Entonces, es un tiempo que dedicamos a comunicarnos con Él. Dios no es un concepto, Dios es una persona. Y como tú bien decías, nosotros escuchamos su voz a través de las Escrituras y le hablamos a través de la oración.
Esta mañana yo estaba los martes, siempre tomo ese tiempecito para enseñar a los de último año de la escuela superior la clase de Biblia. Y hoy yo le dije a ellos, en vez de continuar con el programa, que hicieran preguntas.
Ok.
Y obviamente eso fue una cantidad inmensa de preguntas de toda la variedad. Y uno de ellos era hablando acerca de su relación con Dios. Y yo le decía a ellos, mire, lo primero que usted tiene que recordar es, Dios es una persona. Y el creyente tiene que saber que se está relacionando con una persona. Porque a veces hay una relación con Dios que es muy impersonal. Es como una autoridad con la que, sí, Señor, sí, yo lo voy a hacer, Señor. Sí, gracias, Señor. Y ya. Como una autoridad,
sí,
puramente. No, es una persona que uno debe darle gracias, que uno debe decirle que le ama, que les tiene compasión sobre uno. Y cuando uno mira las Escrituras y uno ora al Señor, Marcos, y lo hace no por un cumplido, sino por un deseo profundo del corazón, no, se crea una simbiosis entre Dios y uno, y uno y Dios, de esas envidiables como Moisés con el Señor. Uh-huh. ¿Tú has leído conversaciones de Moisés con Dios? A veces parece como que Moisés le está faltando respeto a Dios. Uh-huh. ¿Y cómo va a ser que tú vas a destruir este pueblo? ¿Y qué van a decir los egipcios de ti? Que tú no pudiste llevarlo a la tierra prometida. Tú no pudiste llevarlo a la tierra, uh-huh, prometida. Y por eso lo mataste en el desierto. Uh-huh. ¿Qué será de tu gran nombre? Entonces Dios le dice, mira que he oído tu voz. Como que Dios se le pone por abajito. Mira que he oído tu voz. No lo voy a destruir. Ay, yo disfruto eso. Yo le digo al Señor, ay, yo quiero tener una relación contigo. O Abraham, que le dice. Oye lo que le dice Abraham. Si hubieran 50, ¿tú no destruirías? No, yo no lo voy a destruir por 50. Pero Señor, el juez de toda la tierra ha de castigar el justo con el... Óyeme, eso es como un cuestionamiento a Dios. Uh-huh. Y Dios dice en la Biblia que al final se describe a alguien como Moisés, como un amigo de Dios. Uh-huh. tener una relación así con Dios. Yo anhelo tenerla. Y cada creyente debe entender que la vida devocional no es solamente un encuentro formal con leer un libro y decir sus deseos. Yo me estoy encontrando con la persona más persona del mundo, uh-huh, que tiene cualidades que me garantizan a mí, con quien yo voy a desarrollar una relación que me va a entender, me va a comprender, que va a ser compasivo conmigo, que va a ser misericordioso, que va a ser rígido, pero a la misma vez flexible. Uh-huh. Uno, y que me va a ayudar en esto y que va a usar su poder para esto. Es alguien con quien uno no debería despegarse el día entero. Uh-huh. Y ese es el sentido de comenzar a acercarse leyendo las escrituras, orando cotidianamente, pero es para llegar a ese punto. A donde Dios nos quiere llevar es una relación tan y tan cercana, uh-huh, a Él, tan, como dijo un autor, Marcos, que Enoch caminó con Dios 300 años, uh-huh, y Dios se lo llevó. Y él dice, es que Dios se cansó con Enoch. de estar bajando aquí abajo para hablar con él. Dice, Enoch, ven para acá arriba y ella, tú y yo hablaremos para siempre. ¿Qué es eso de yo estar bajando? Porque dice la Biblia que Dios se le apareció en el huerto a Adán. Y ese autor, de esa manera, ajá, tan jocosa, pero tan real, él dice, no, fue que Dios se cansó. Y le dijo, sube para acá y ya, y aquí tú y yo vamos a hablar por la eternidad. Y no tengo yo estar dando viajes para allá. Pero es deseable, porque eso es parte de la vida devocional y de las escrituras, mm, que tú encuentras un nivel de relación con Dios que debería ser deseable, mm, para todos nosotros, mm, o un nivel de sabiduría de Dios, mm, o un nivel de rectitud de Dios, mm, o un nivel de integridad de nuestro Dios, o un nivel de amor a nuestro Dios, mm, todo eso no solamente nos ayuda en nuestra relación con Dios, sino con nosotros mismos y con los demás, mm, no, yo quiero ser como Él, mm, yo quiero tratar a los demás como Él, mm. Yo quiero ser compasivo como Él. Mira qué bien le fue a Cristo. Cristo, todo el que quería venía a buscar problemas con Él, se iba calladito. Yo quiero que pase lo mismo, mm, conmigo. Yo tengo que aprender a ser manso, humilde. Mm. No, Marcos, yo pudiera estar el día entero leyendo las Escrituras y orando al Señor, de verdad. Yo me tengo que parar de pasar mi tiempo lo más largo posible de oración en la mañana, porque hay una riqueza de crear que la vida devocional nos lleva allá. Pero yo creo que me he ido más adelante a todo lo que vamos a hablar.
Sí, pero hay algo importante que tú, de lo que tú has dicho, es entonces entendible lo tonto o ignorante que es cuando alguien dice, es que yo no sé orar. Porque la pregunta que yo le haría es, entonces tú no sabes hablar.
Exacto.
O sea, orar no es tener un verbo, una verborrea con palabras rimbombantes. Tú estás hablando con una persona. Y estás hablando con una persona con la que mejor puedes hablar. Porque con humanos a veces es difícil tú expresar lo que está en tu corazón de una manera fiel, que el otro entiende exactamente lo que tú quieres que entienda. Al Señor nunca se equivoca.
No.
El Señor sabe, tú puedes expresarte de lo más enredado posible. Hay personas que son muy enredadas en su manera de hablar.
Sí, sí.
Y el Señor sabe exactamente a lo que claro, tú estás hablando, a lo que claro, tú estás refiriendo. Entonces, es una persona, orar es sencillamente hablar con Dios. Así que es una relación de amistad, de dependencia, de subordinación, de confianza. Es una relación familiar. Uh-huh. Dios llega a ser nuestro Padre por medio del Hijo Jesucristo. Jesucristo es nuestro hermano. Eso es lo que las Escrituras nos enseñan. Así de que es una relación que, igual que cualquier otra, se desarrolla, se cultiva, crece. Tú te pones a pensar cuando tú conociste a Ligia y al principio te gustó esto, aquello, lo otro, empezaste a conocerla. Pero si tú miras ahora hacia atrás, tú dices, no, es que la relación ahora es mejor que nunca.
Mil veces.
La mejor. Conozco más que nunca. Ella
la
va,
amo más que
ella
nunca.
Va a hablar y tú no, ya tú sabes más o menos por dónde viene. La amas más que nunca. Es como, wow. Pero ahí no se llega de un salto.
No.
ahí se llega cultivando. ¿Y cuántos días y cuántas noches han estado ustedes juntos? ¿Cuántos tipos de conversaciones de todo tipo han tenido? Serias, relajadas, preocupantes, gratificantes.
Angustiantes.
Angustiantes, deleitosas. A través de años y años. Entonces es una relación que se va estrechando en la medida que se comparte. Y esa es la idea. A veces uno ve en las iglesias matrimonios y familias donde uno dice, wow, pero la hermana tal definitivamente es una hermana de oración. O es una hermana piadosa. Esa hermana, mira, ama al Señor. Y el esposo, no, él es creyente, él es miembro de aquí. Tú no puedes decir más nada. No puedes decir más nada. Tienes que dejarlo ahí. Y de verdad, eso es vergonzoso, porque eso no depende de que ellas son más sensibles, aunque generalmente lo son. Eso no depende de que ellas tienen más tiempo. Eso depende de que tienen una actitud y una disposición que nos hace falta a nosotros como hombres. Así que hombres cristianos que nos están escuchando, por favor, sean intencionales en acercarse al Señor. Mira, José, y no quiero ser muy específico porque uno tiene que tener cuidado, ¿verdad?, de no ventilar casos particulares. Pero de verdad que yo me asombro con algunas cosas que pasan. Tú a veces ves problemas, que personas que tienen matrimonios que tienen problemas, y tú distingues y te das cuenta que el mayor problema está en el esposo, y tú tratas de ayudarlo y no se dejan ayudar. José,
Marcos,
tú tratas de ayudarlo diciendo, ven que tengo algo aquí para ti que te va a ayudar. Y no pasan. Cuando tú tienes toda la certeza de que si ellos son abogados y le dicen, ven que te tengo aquí calientico, la última disposición de la Suprema Corte, tú puedes estar seguro que van a pasar a buscarlo. Uh-huh. Pero cuando tú le estás ayudando con algo que tiene un problema grandísimo en su matrimonio, no pasan, se les olvida. De verdad, eso es algo para mí, honestamente, frustrante.
Muy frustrante.
Frustrante.
Muy frustrante. Porque tiene un efecto tan dañino en la relación matrimonial y familiar, tan dañino. Marcos, dos cosas. ¿Tú sabes lo que dicen los chinos? ¿Tú sabes que son gente muy conocida por su sabiduría ancestral? Uh-huh. Ellos dicen que es más fácil cambiar el curso de un río que cambiar el carácter o el corazón de un hombre. Uh-huh. Así dicen ellos.
Uh-huh. Y es verdad, lo único que ellos dejan fuera a Dios.
Bueno, quizás no te va a gustar lo que yo voy a decir.
Ajá.
Pero hay algunos que se la ponen lo más difícil del mundo a Dios, siendo cristiano. No sé si me entiende.
No.
Que hay hombres.
Ah, que profesando fe.
Para que se le ponen difícil a Dios.
Que profesando fe se comportan peor que los chinos.
Sí, mijo. Se le hace difícil a Dios cambiarlo.
Wow.
Que Dios batalla con ellos para cambiarlo.
Sí.
Dios batalla fuertemente. Y hay otra, eso es lo que oí, no lo leí. Lo que tú oyes no se le da tanta fuerza como lo que lees, porque se supone que debe estar documentado. Pero yo oí que hay ciertas sectas dentro de los judíos religiosos, grupos, no sectas, pero grupos, como entre los evangélicos, uh-huh, ¿verdad? Metodistas, uh-huh, bautistas, uh-huh, y así. Que el sábado, cuando van a la sinagoga, las mujeres se quedan afuera y no entran, sino los hombres. Y dicen que no es que están discriminando a las mujeres, es que las mujeres son más devotas a Dios y que aunque hay que trabajar duro es con los hombres.
Wow.
Eso oí yo en comunidades como Nueva York, donde los sábados me gusta ir por esas comunidades, uh-huh, judías, uh-huh, para verlos a ellos. Y tú ves las mujeres dando vuelta en el parque. Y los hombres salen en la sinagoga con el hijito varón, el chiquito, uh-huh, con sus clinejitas, los sefardí,
uh-huh,
los que vienen de España, esos judíos sefardí de España. Tú lo ves saliendo de la sinagoga, uh-huh, con su niño en la mano, los varones. Y las damas con sus mujeres dando vuelta en el parque o en algún sitio. No son todos, porque hay diferentes tipos de grupo, pero eso es lo que me han dicho.
Tenemos que hacer un alto para nuestra primera pausa. Quédese por favor con nosotros en su programa Hombres de Verdad.
Yo te busco Estás en sintonía de Radio Armonía, compartiendo a esta hora Hombres de Verdad. Seguimos juntos, escuchando esta interesante conversación.
Estamos de regreso, José, y tú me mencionabas eso que tú has visto en medio de un grupo de los judíos. Definitivamente es que no importa la nacionalidad. Yo pienso que es una cosmovisión contemporánea que lleva a los hombres a preocuparse por muchísimas cosas, menos por lo esencial.
Menos por lo esencial.
Menos por lo más importante. Y es importante que los hombres cultiven una relación con Dios. Miren, una esposa con un esposo que ama a Dios, que conoce a Dios, es una esposa feliz. No, pastor, pero yo conozco uno que es pastor y le puso un infeliz. No, espérate. Nosotros no estamos hablando aquí de posiciones. Tú puedes ser pastor, puedes ser papa. No tenemos papa, pero es para exagerarlo. Óyeme, a mí no me importa el título. Nosotros no estamos hablando aquí de la posición que ocupa en la iglesia. Nosotros estamos diciendo aquí que un verdadero hombre que ama al Señor, y tú puedes tener un título y no amar al Señor, un hombre que realmente ama al Señor, una esposa cristiana vive feliz y sus hijos también. A veces dicen, sí, pero ama tanto al Señor, pero no trabaja, no da un golpe. ¿Eso no es manifestación de amar al Señor?
No.
Cuando decimos que ama al Señor, no es que él dice que ama al Señor. No, porque eso lo dice cualquiera.
Es su vida.
Es que su vida lo muestra que el Señor es lo primero. Y cuando el Señor es lo primero, ¿saben lo que va a suceder? Que lo segundo va a ser su esposa y lo tercero van a ser sus hijos. Y los va a amar con el mismo amor con que ama a Dios y el mismo amor que ha sido derramado en su corazón.
Y lo tercero no va a ser la iglesia ni el trabajo, Marcos, porque a veces ponen esos órdenes. Uh-huh. No, primero es Dios, después la esposa, después los hijos, después la iglesia, después el trabajo. No. Primero es Dios, como tú dices, después la esposa, después los hijos. Y no te preocupes por el trabajo y la iglesia, porque si ese hombre está funcionando bien ahí, va a ser una bendición en el trabajo donde y en la iglesia, quiera, donde quiera. En la calle, manejando, donde quiera, va a ser una bendición.
Así mismo es.
Es increíble como cultivar, porque a mí lo que me gusta del devocional, de la vida devocional del hombre personal, es que se cultiva una relación con aquel que te cambia, que te amolda a él. Tú te vas amoldando a Dios. Yo recuerdo de alguien que me dijo, estaba hablando de un siervo de Dios norteamericano, una joya de hombre. ¿Sabes lo que me dijo un muchacho? Me dice, cuando yo lo veo a él, me acuerdo de Cristo.
Wow.
Mira, Marcos, yo he oído cosas que yo digo, ay, si yo pudiera producir ese tipo de...
Sí, de cuando la gente me viera a mí pensar a eso, wow.
Un joven, que los jóvenes de ahora son muy versados, los jóvenes de ahora son muy observadores y son muy contestatarios también. Tuviste la marcha y todo, aquí son jóvenes. Ya el joven de ahora no es joven de antes. Muy sumiso. Al joven de antes tú tienes que convencerlo. Al joven de antes tú tienes que mostrarle que eso es así. No es que porque yo lo digo. Y ese muchacho, hijo de un pastor, que ya conoce lo que es un... Y tiene un buen pastor, un buen papá, que es buen cristiano, un buen papá. O sea, ha visto gente así. Y no me dice eso de su papá. Me dice de eso de ese hombre, que es un pastor, obviamente. Sí. Ese es el resultado de una vida.
De estar tiempo a solas con el Señor. Eso es imposible que ocurra sin estar tiempo a solas con el Señor.
Y mira, Marcos, cuando yo, por eso es mi libro favorito en mi vida, que tú y yo lo tenemos, bueno, lo tenemos ese libro. Yo lo tenía, pero tú lo tienes, y aunque no lo tiene ahora, lo tengo yo el tuyo, pero... Pero yo me he quedado callado porque a ti se te olvidan las cosas. Yo te pedí prestado El desarrollo de un varón
sí,
de
el
Dios.
Sí.
No sé para qué te lo recordé, pero bueno. No.
Porque... Devuélveme.
No, Marco, no. Ya eso se te olvidó a ti.
No, ya me acabo de recordar, devuélveme mi libro.
Como yo sé que después se te va a olvidar, no te lo traigo. No, pero oye, fue que yo traté de ver si consigue el permiso o buscar la forma, porque a veces dicen alguien que está encargado del libro, bueno, no vamos a tomar el tiempo para eso, pero como un libro pequeño, corto, eso hizo un impacto en mi vida en el año 82 cuando yo lo compré. Porque ese libro dijo algo, que el apóstol Pablo se esforzaba en ser mejor cristiano que ser mejor apóstol. Marcos, yo nunca he oído una verdad que haya cambiado el curso de mi vida. Es como cuando tú vas al sur y te cambian al norte. Uh-huh. Y yo dije, bueno, mi mayor preocupación y ocupación no es ser un buen predicador, no es ser un buen pastor, debo esforzarme por el bien uh-huh. de las almas y para glorificar a Dios, pero ser un buen creyente, lo mejor que pueda, desarrollar esa relación con Dios. Y después leyendo libros por ahí que decían, tú nunca has sido siempre pastor, ni nunca siempre vas a ser pastor. Uh-huh. Tú lo que siempre has sido es cristiano y lo que siempre va a ser es cristiano.
Así es.
Y después me dijeron en conferencias que iba, que si tú eres de ese tamaño como cristiano, vas a ser de ese tamaño como pastor. Si tú eres de ese tamaño como cristiano, vas a ser de ese tamaño como pastor. Tú nunca vas a ser en tu liderazgo más
pastor de lo que eres cristiano.
Exacto.
Sí, eso es imposible.
Pero eso se aplica al esposo,
a todo,
al padre.
A todo.
Se aplica a todo.
A todo.
O sea, tú nunca vas a sobrepasar en tu grandeza, por decirlo así, que todos tenemos que desarrollar grandeza uh-huh. en esas áreas divinas para nosotros poder ayudar e influir en otros. Uh-huh. De manera que la ocupación de un hombre, yo nunca me he sentado a preparar sermones sin antes no he tenido una hora y media de oración y de lectura de la Biblia. Nunca jamás me pongo a preparar sermones. Uh-huh. Yo no creo que uno debe sentarse a preparar algo para decirle al otro lo que dice Dios cuando uno no ha buscado lo que Dios dice para uh-huh, ti. Uh-huh. Entonces, es bueno que pastores, yo conozco pastores que me han dicho que las tantas ocupaciones le han impedido tener una buena relación devocional con Dios. Uh-huh. Porque no llegan a
Entonces
ser...
algo está fallando. Bueno, hay Marcos, algo que hay que quitar, porque lo que se va a quitar no puede ser la relación, el cultivo de la relación con Dios.
Bueno, Marcos, uh-huh. es que... Como cristiano, como pastor, tú puedes ser un profesional. Uh-huh. O sea, alguien que tiene... Y hay un libro de ética cristiana que la primera pregunta es si el líder religioso, el pastor, es un profesional o es un siervo, algo así. Uh-huh. Entonces, dicen, bueno, que en algunas áreas tiene que tener capacidades profesionales, uh-huh. o sea, de administración, de visión, lo que sea. Pero al final... Es un siervo, es una persona que se sienta no solamente a recibir órdenes de su Señor, sino a ser enseñado por su Señor, uh-huh. a ser amoldeado por su Señor, uh-huh. porque aquí no es ve y haz, es más que ve y haz, uh-huh. es ve y represéntame a mí, uh-huh. y trata a la gente como yo lo trato. Entonces es el pastor es que la persona del Señor entre a la persona de nosotros y la prédica salga, la enseñanza salga junto con esas cualidades. Uh-huh. Yo oí de una iglesia que necesitaba un pastor porque hicieron el comité de púlpito y extraditaron a varios pastores. Vengan a predicar. Y al final se quedaron con dos y se pusieron a deliberar cuál de los dos. Bueno, la deliberación quedó empate. Era un grupo de 7, 3 a favor de uno y 3 a favor de otro. Pero el anciano nunca habló. Y le dijeron, pero hermano, usted nunca, no ha dicho su opinión. ¿Por cuál usted se decide? Y él le dijo, yo me decido por el segundo. ¿Y cuál es la razón? Porque mire, los dos son preparados. Tienen experiencia. Son graduados. Predicaron tremendos sermones. Tienen su familia en sujeción. Nosotros lo tenemos yo dos porque ya esos son los que... Sí, pero mire, ¿ustedes recuerdan los dos hablaron acerca del infierno? Dicen ellos sí, por coincidencia, sin ponerse de acuerdo. El primero predicó del infierno, pero el segundo se le veía una pasión y un amor de hacer todo lo posible para que la gente no se fuera al infierno. A unanimidad eligieron ese. Es que tiene que salir no solamente la verdad de Dios, sino... con la persona de Dios, como Cristo se para en Jerusalén y le dice, llorando, ¿cuántas veces yo quise uh-huh. reunirlos a ustedes? No es solamente yo vine a decirle de parte de Dios, se lo dije allá a ustedes, uh-huh, uh-huh, ustedes son responsables. No, había un corazón uh-huh. que lloraba, que uh-huh. gemía uh-huh. Por su pueblo, uh-huh. por su gente. Uh-huh. Y así mismo es el creyente, así mismo el pastor, así mismo el esposo, cuando tiene esa compenetración con el Señor. Uh-huh. Como Pablo dice, ya no vivo yo, sino que vive Cristo Amén. En mí.
Uh-huh. Ahora, alguno puede estar oyéndonos, José, y decir, bueno, es verdad, lo que ustedes están, todo lo que ustedes han dicho es verdad. Pero...
La, es, la palabra devoción no aparece en la Biblia. ¿Hay algún apoyo bíblico?
Exacto, exactamente. Pero ustedes están hablando de algo, de un término que no aparece en la Biblia, así que ustedes tienen que tener apoyo bíblico. Claro, nosotros no hemos llegado ahí, pero apoyo bíblico hay de más. Nosotros podemos...
Perdón, le vamos a dar pocos.
Exacto, pocos.
Y son muchos, pero son pocos.
Porque si hay algo claro en las Escrituras, es que nosotros debemos tener una relación diaria con el Señor. Y cuando nosotros vamos a las Escrituras, nosotros vemos a los hombres de Dios de las Escrituras haciéndolo. Pensamos en David. Uh-huh. David dice en el Salmo 1, versículo 1 y 2, dice, en su ley medito de día y de noche. O sea, era algo que estaba totalmente en su mente y en su corazón. En el Salmo 5, versículos 1 al 3, dice, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. No solamente que me presentaré, es que esperaré. Eso es más que, por eso era que decíamos, que enfatizábamos cuando tú empezaste a hablar, que mencionaste ambos aspectos. Hay una relación que se da cotidianamente todo el tiempo, a lo largo de todo el día. Pero hay una parte que es,
o sea, formal.
Tú no puedes esperar mientras tú estás haciendo otra cosa. Es como que, no. La idea es como, yo me presento a ti y yo estoy esperando en ti. Háblame, dime algo. Yo quiero sentir tu presencia. Yo quiero saber que tú estás aquí. Salmo 22, versículo 1 y 2. Dios mío, clamo de día y de noche. Salmo 25, versículos 4 a 5. En ti he esperado todo el día. Y el Salmo 27, versículo 4, dice David, que él pedía solamente una cosa, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¡Wow! Y nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento, cuando se habla de la casa, del tabernáculo, del templo, no es que quiere estar en esas paredes, es que allí, en el lugar santísimo, era que moraba la presencia de Dios de una manera especial. En otras palabras, yo quiero estar donde estás tú con toda tu gloria. Entonces, definitivamente hay, pero no solamente David. Cuando nosotros vamos a los hijos de Coré, encontramos también lo mismo. Salmo 42, 1, 2. De noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida.
Y allá hay un elemento, que es el elemento de la adoración expresada con labios, aparte de la oración.
Debe haber, déjame hacer un paréntesis, José, porque aunque nosotros no vamos a entrar en esa parte, vamos a hablar mucho de lo que es la oración y la lectura, cómo Dios nos habla a través de su palabra y cómo nosotros le hablamos a través de la oración, pero yo veo en las Escrituras un espíritu de alabanza mucho mayor del que se enfatiza hoy en día.
Y que se vive hoy en día.
Yo no sé si a ti te pasa, pero yo tengo recuerdos de cuando iba creciendo. Era muy común todo el tiempo, si era en la casa, himnos. Si era uno iba en una carretera, iba cantando. Los cristianos de hoy no cantan casi.
Marco, cuando nosotros íbamos a los campamentos, era cantando y cantando sin parar.
Sin embargo, los cristianos de hoy no cantan.
No cantan.
No cantan.
Hasta en la iglesia cuando van, yo lo veo así.
Sí, sí.
En los tiempos de los cánticos. Yo lo veo. Que no hablan en la boca.
Sí. Yo a veces decía, hace unos meses atrás, yo prediqué un sermón acerca de eso. Bueno. Cantad a Dios toda la tierra. Y fui muy específico tratando de incentivar y de cultivar. Y yo decía que, mi hermano, revísese. Si usted solamente canta alabanzas al Señor los domingos y los miércoles, hay algo que no está funcionando. Pero como tú dices, es que hay algunos que ni siquiera los domingos. No, pero es que yo no sé cantar. Mire, mi hermano, óigame bien. Usted alaba al Señor, y aunque sea verdad que usted no pegue una, que usted no afina una, el Señor lo oye afinadito. El Señor no está pendiente de eso. El Señor está pendiente de un corazón que le canta alabanzas. Claro, usted no va a participar del grupo de alabanza de la iglesia.
Exacto.
Eso, obviamente. Pero estamos hablando, fíjense, ni siquiera estamos hablando de la alabanza eclesiástica. Estamos hablando de la alabanza personal. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que debiera ser normal y cotidiano que mientras usted está teniendo ese tiempo con el Señor, donde leo, donde oro, leo algo, y eso me recuerda un himno, y ahí mismo yo me paro y lo canto. A mí me pasa a veces, yo estoy orando, y a veces yo interrumpo la oración para cantar algo. en mi tiempo devocional. Yo interrumpo la oración, canto un himno porque viene algo, o lo estoy leyendo y canto, y después vuelvo y sigo orando, o sigo leyendo.
Es que eso es parte, eso está mezclado.
Eso es una forma de alabar a Dios, es una forma excelente para alabar a Dios. Aquí nosotros tenemos a los hijos de Coré, Salmo 59, 16, 17, alabaré de mañana tu misericordia. Salmo 63, del 1 al 8, hay frases allí, dice, de madrugada te buscaré, te alabará mi boca cuando me acuerde de ti en mi lecho. Uno debe preguntarse, cuando uno despierta en la mañana, ¿cuál es el primer pensamiento que viene? Porque a veces el primer pensamiento que viene es, uff, cuántas cosas tengo yo hoy por delante. O aún quizás, como yo que practico cierto deporte algunos días en la mañana, quizás el pensamiento es, déjame ver cómo me va hoy. Pero la verdad es que un hombre lleno de la presencia del Señor es que se despierta y lo que debe salir de su corazón es gratitud. Señor, gracias porque me permites ver un nuevo día. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias por tu bondad. Gracias por no tratarme como yo merezco. Son tantas las cosas por las que nosotros podemos dar gracias y alabar al Señor. Dice el salmista en el Salmo, los hijos de Coré siguen en el Salmo 71, versículos 4 al 8. Dice, sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. No sé si tú recuerdas un cuarteto, creo que era adventista, que se llamaba Emán. Bueno, ¿de dónde viene eso? Bueno, en las escrituras, en el templo había cantores. Uh-huh. Y unos de esos grupos estaban dirigidos por Emán. Bueno, uh-huh. Emán también escribió un salmo, y es el Salmo 88. Y Emán también habla de este tiempo de comunión diaria con el Señor. Dice él, día y noche clamo delante de ti, te he llamado cada día, de mañana mi oración se presentará delante de ti. Y cuando nosotros vemos el Salmo, nos damos cuenta que era un hombre en gran aflicción. Y en medio de eso dice, no, yo con eso no juego, yo te llamo, yo clamo. Etán es otro salmista. Uh-huh. Y dice en el Salmo 89, le invocaré en todos mis días, todo el tiempo. Y cuando nosotros seguimos viendo, vemos a Isaías en el capítulo 26, donde dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado.
Pero espera, Marcos, ese versículo tiene una verdad hermosa, porque incluye los pensamientos, que es uno de los lugares que más fácil se desconecta de Dios.
Sí.
Y uno tiene que mantener sus pensamientos conectados a Dios, que eso es parte de nuestra devoción a Dios. Nuestra devoción personal a Dios es en esa área donde llegan muchos malos pensamientos, donde llegan muchas cosas malas. Ahí uno también tiene que mantener. Hay un versículo que dice, mi pensamiento eres tú. O una canción que dice, mi pensamiento eres tú, basado en un salmo. O sea, que es otra área muy personal donde uno también tiene que hacer a Dios presente.
Todo nuestro ser debe estar involucrado en la comunión con nuestro Dios. Y finalmente vamos a mencionar un tercer caso que nos encanta. Daniel. ¿Por qué nos encanta Daniel? Porque Daniel es de los pocos personajes en las escrituras que tú no encuentras que se hable de falta de él.
No.
De los pocos personajes, porque tú, Abraham, tú encuentras. David, conforme al corazón de Dios, también. Moisés.
Hasta José, que lo ponen como un tipo de Cristo, uno ha encontrado.
Hasta José, tú te preguntas, yo pienso, yo he oído y yo me quedo con cierta duda, pero hay ciertas cosas que tú pudieras decir, mira, pudo haber sido pecado, ¿verdad? O sea, vamos a decir que hay cosas discutibles, pero en el caso de Daniel no hay nada. Nosotros no creemos que él fue perfecto, ni tampoco creemos que nunca pecó.
No.
Sin embargo, el caso de Daniel es espectacular, porque todo lo que nosotros conocemos de Daniel en las Escrituras es bueno. Es quizás el único personaje en las escrituras del que se escribe con cierta amplitud que no encontramos nada malo. Tenemos que decir así porque hay otros personajes que se mencionan, pero tú no vas a pretender que si solamente se mencionan dos versículos. No, estamos hablando de alguien que tenemos bastante
conocimiento. Desde joven hasta anciano.
Desde joven hasta anciano, varios años. ¡Wow! Y es impresionante porque en el capítulo 6 le tienden una trampa. Por envidia, siendo él uno de los altos oficiales de un rey pagano, por envidia, los otros oficiales quieren sacarlo del medio. Y no encuentran nada absolutamente con qué hacerlo. Y dicen, nosotros no vamos a lograr nada a menos que estés relacionado con su Dios. Wow. Así que se acercan al rey y lo engañan al rey. Le dicen que firme un decreto que todo hombre en todo el imperio que clame a algún Dios, no importa cuál sea, que no sea él en un lapso de tantos días, que sea echado en el foso de los leones. Evidentemente, el rey,
el ego del rey,
cuando le están diciendo, nadie debe clamar a nadie, ningún Dios que no seas tú. ¿Cómo se va a sentir? Eso es lo máximo. Así que él cae en la trampa. ¿Y qué hace Daniel cuando escucha el decreto? Y a mí me encanta cómo lo relata. No fue que Daniel no se enteró y hizo lo que hacía todos los días. No, Daniel oyó el decreto. Dice, y conociendo el decreto, se dirige a su casa y dice que abiertas las ventanas hacia Jerusalén. Es decir, cumpliendo un mandato que había en el Antiguo Testamento, de que donde quiera que estuvieran, oraran con el rostro hacia donde estaba el templo. Dice, me encanta, dice que hacía como hacía siempre, que oraba 3 veces al día. ¡Wow! Mis hermanos, estamos hablando de lo que pudiéramos clasificar ahora como el secretario de la presidencia. Uh-huh. Estamos hablando del segundo hombre posiblemente en el reino, porque él estaba sobre todos los sabios. Y sin embargo, un hombre que debía ser muy ocupado, él tenía el tiempo y sacaba el tiempo. Perdón, tenía el tiempo, no. Todos tenemos el tiempo, porque todos tenemos la misma cantidad de tiempo. Así nadie es. Tiene ni más ni menos de 24 horas. Pero este hombre, con todas sus ocupaciones, planificaba y dice que 3 veces al día él oraba a Dios. Eso no significa que no lo hiciera en otras ocasiones, como hemos dicho. Pero lo que estamos diciendo es que es obvio que en el caso de Daniel, Daniel tenía ese tiempo de comunión con Dios. Vamos a ponerlo así. Daniel tenía su tiempo devocional 3 veces al día. 3 veces al día oraba. Nosotros sabemos el resto de la historia. Es denunciado, el rey se da cuenta de la trampa en la que cayó, trata de librarlo y todos los funcionarios lo ponen contra la pared al rey diciéndole, tú sabes que la ley de Media y de Persia no puede ser revocada y él no tiene otra salida que dejar que sea echado al foso de los leones. Y ahí amanece sin ningún daño. Y al otro día, me encanta cómo él se asoma. Daniel, ¿pudo tu Dios librarte?
Un hombre de fe.
¿Eh? ¿Pudo tu Dios librarte? Daniel, sí. Cualquiera diría, oye, me socó los leones, no tenían hambre. No, porque entonces dice que los que tendieron la celada fueron echados al foso de los leones y dice que no habían llegado al piso. Yo siempre me imagino cuando tú le tiras a los perritos algo, que los perros brincan y lo cogen en el aire. La escena es impresionante.
Es impresionante. Dice,
no llegaron al piso y ya estaban siendo devorados por los leones. Uh-huh. Dios honró su nombre. Pero no perdamos el foco. Es muy difícil mencionar esa historia y uno no emocionarse y irse a otros detalles. Pero no perdamos el foco. Lo que estamos diciendo aquí es que este hombre es un ejemplo, junto con todos los demás que mencionamos, de que sí, de que es bíblico apartar un tiempo cada día específico, intencional, regular, para tener comunión con el Señor.
Pero Marcos, la otra cosa que nos impresiona enormemente a nosotros es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo.
Ay, sí. Cualquiera diría, no, pero él no lo necesita.
Oye, yo no he encontrado otro personaje en las Escrituras del que se mencione más orar que el Señor Jesucristo.
Es así.
Por encima de Daniel.
Así.
Un hombre de oración. Por encima de Moisés. Otro gran hombre de oración. Elías, otro gran hombre de oración. Tú no vas, David, un hombre de oración. Tú no vas a encontrar otro personaje del que se habla tanto de la oración como el Señor Jesucristo. No vas a encontrar. De manera que si él, vestido de humano y perfecto, él sintió que parte de su necesidad terrenal era mantenerse en contacto espiritual con su Dios, como garantía, por decirlo así, a lo que era la efectividad de sus labores aquí terrenales. De igual manera, hoy en día, un hombre que desarrolla la misma relación con Dios lo hace porque esa es la garantía de que aquellas responsabilidades hogareñas, matrimoniales, familiares, laborales, eclesiales que Dios le ha dado, lo va a desarrollar con la misma eficiencia que nuestro Señor Jesucristo. No solamente Cristo lo hacía porque era el Hijo de Dios. Yo siempre hago la distinción, es porque Cristo era, actuaba como un Hijo de Dios, engendrado por Dios, que se había despojado de todo lo de Dios y se había vestido de hombre. Y él dice, todo el que pasa por esta naturaleza tiene que desarrollar idéntica relación con Dios. Y por eso dice Pedro que él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas.
Pero también nos habla, José, de que nos hace entenderlo más. Él era 100% hombre, pero él también era 100% Dios. Y él había tenido esa comunión con su Padre por toda la eternidad. Así que es la importancia de tener esa cercanía. O sea, él oraba y oraba y oraba por todo lo que tú dijiste, pero también porque era una relación que nunca había sido quebrantada.
No.
Es como cuando tú sales solo. Yo supongo que algunos de tus viajes te tocan solos. No todos son con Ligia. Si te tocó estar fuera, no 2 días o 3 o 4, sino una semana, semana y media, yo no tengo que preguntarte después de semana y media cuando tú llegas con quién es que tú más quieres hablar. O sea, si tú me dices a mí, di que no, yo, oye, mis una hijos. Falta que me hizo el hermano fulano o aún mis hijos. No, exacto. Algo no está funcionando. No, tú estás loco por llegar a tu casa y sentarte con tu esposa y contarle los detalles. Detalles hasta que tú no le cuentas más a nadie. Detalles de esto, de lo que viste, de lo que te disfrutaste. ¿Por qué? Porque hay una relación estrecha. Porque hay una relación que ha sido cultivada por años y que te hace falta.
Marcos Guarionés. Una de las cosas que a un creyente devoto a Dios tiene que ir a orar, tiene que ir a las escrituras, tiene que ir al templo porque le hace falta a Dios. Yo creo que como que ese es el signo más alto de que tu corazón está tan ligado a Dios. Te hace falta hablar con Dios. Te hace falta que Dios te hable. Te hace falta estar en la casa de Dios. Te hace falta compartir a Dios con otros en tu trabajo. Te hace falta poder servir al Señor en su casa. No es algo de que me es impuesto, no. Es que me hace falta. ¿Cuánto anhelo, oh Dios, tus atrios? ¿Cuánto anhelo yo tu ley? Es todo el día mi meditación. O sea, ya es un asunto como que yo no puedo vivir sin esto.
Así es, así es. Definitivamente, para no cargar a nadie innecesariamente, yo creo que todo cristiano puede pasarle en algún momento que no tiene el deseo de ir a la iglesia. Un día. Pero aquí nosotros estamos hablando no de algo ocasional. Nosotros estamos hablando de que el verdadero cristiano, el que ama al Señor, en sentido general, desea, le hace falta, como tú dices. Y como nosotros vimos, el Señor espera, el Señor Jesucristo no solamente da el ejemplo de oración y de comunión diaria, sino que el Señor Jesucristo también en sus palabras es obvio que Él asume que todo creyente tiene una comunión diaria con el Señor. ¿En qué textos? Lamentablemente no tenemos el tiempo para continuar, pero si el Señor lo permite, vamos a seguir con este tema en nuestro próximo programa. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros, el pastor José Agüero y un servidor Marcos Peña en su programa Hombres de Verdad.
Hasta aquí, Hombres de Verdad.